COPE más Coruña.
Estar informado.
Alvedro es el único aeropuerto gallego que crece en número de plazas este invierno, casi un 2%. Desde A Coruña habrá conexiones con París, Sevilla, Tenerife, Palma y Málaga. El consejero de Presidencia, Diego Calvo, pide al Gobierno central que tome cartas en el asunto y apoye a los aeropuertos gallegos.
No puede tratar exactamente igual un aeropuerto como Barajas o Prat con outros aeroportos como pode ser Santiago, Coruña ou Vigo, non? Por tanto, que exerza as súas competencias e que AENA ten que velar tamén por esa vertebración do transporte aéreo, non se pode olvidar. Imagínense vostedes que a Xunta de Galicia, que ten competencias no transporte de viaxeiros por estrada, decidise en un momento determinado seguir a política de AENA. A política de AENA consiste en decir que son as empresas libres para facer o que queiran. Si nos facemos eso no transporte por estrada de viaxeiros, automáticamente o 95% do territorio quedaría sin unha línea de autobús. E se a día de hoxe existen, é porque hai unha obligación de servicio público, porque a Xunta se implica e porque a Xunta, lógicamente, está colaborando con esas empresas para que podan prestar o servicio. E nos lle pedimos a AENA que faga o mesmo.
Es la 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y a esta hora queremos saber también cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y como siempre conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando. ¿Algún punto a tener en cuenta hasta ahora? ¿Algún problema?
Bueno, hasta ahora teníamos un problema en el último tramo de Juan Flores, como ocurrió estos días atrás. Ahora ya está liberado, ya se circula con normalidad y era el único punto que teníamos así que estaba dando un poquito más la lata. El resto de la ciudad, de momento, todas las entradas y salidas de la misma están funcionando bien y los interiores de la ciudad también están funcionando sin problema ninguno.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Pues tenemos registrados un accidente a las 10:25 en la carretera de Novo Mesoiro. Ahí hubo un accidente entre una moto y un coche. Resultó herido un hombre de 50 años, conductor de la moto. Fue trasladado al CHUAC en estado reservado. Y luego a las 10:35 hubo un atropello en Rúa Nueva con San Andrés. También resultó herido el peatón de 79 años, que fue trasladado al CHUAC. Desconocemos el estado, aunque no parecía grave. Fue trasladado, como decía, y de momento son los dos únicos accidentes que tenemos registrados.
¿Y más previsiones? ¿Hay alguna más para esta jornada?
Previsiones, nos queda una hasta las 19 horas en la Plaza Padre Busto, allí en la zona de Palavea. Ahí están haciendo un izado de material de obra con el corte de calzada.
Gracias, buenos días.
Gracias, un saludo.
Banding somos todos. Bajo este lema se celebra este año el evento Diabetes Evolution, un evento en torno a esta enfermedad crónica que dejó precisamente de ser mortal gracias al investigador Banding, que junto con Charles Best descubrieron en 1922 la insulina. Este sábado se celebra este evento nuevamente en el Hotel Ática 21 de Manto Grande. La doctora Teresa Martínez es la jefa del servicio de endocrinología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña del CHUAC. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Y hablamos, doctora, de un evento en el que siempre exponemos varios aspectos relacionados con la diabetes. ¿Qué es lo que se va a abordar en la edición de este año?
Bueno, hay una serie de aspectos que es que se repiten siempre, porque hay cosas fundamentales en la diabetes que es obligado contar, porque es obligado contar fundamentalmente porque por fortuna todo evoluciona, ¿no? Todo lo que tiene relación con el tratamiento, la mejoría de la calidad de vida de las personas con diabetes, la posibilidad de una cura para ellas, eso evoluciona. Entonces, uno de los fines que ha tenido el Diabetes Evolution a lo largo de estos años precisamente ha sido ir contando esa evolución, de ahí le viene un poco su nombre, ¿no? Ir contando cómo ha ido mejorando todo, ¿no? todo.
Hace un año, cuando hablábamos de este evento, hablábamos de que cada vez está más cerca la curación de la diabetes. 365 días después, esa cercanía de la curación, podemos decir más alto, que está más cerca con las investigaciones que se están llevando a cabo.
Sí, sí, yo no tengo duda. De hecho, uno de los investigadores que viene todos los años, que es el doctor Domínguez Vendala de la Universidad de Miami, ¿no?, que es el director de células madre del Instituto de Investigación en Diabetes de Miami, un referente mundial en investigación en diabetes, a lo largo de estos años nos fue presentando parte de una investigación que él tenía, que ahora precisamente se acaba de publicar en una revista del Nature, que es una de las más importantes, en que se demuestra que con lo que él ha estado haciendo y lo que ha llegado a conseguir, los ratones se han podido curar. Sabemos que los ratones se curan montones de veces, pero en este caso yo creo que esa curación del ratón tiene mucho que ver con una gran probabilidad de curación en los seres humanos.
Pero mientras no llega la curación, seguimos apoyándonos en las nuevas tecnologías con nuevas bombas cada vez más pequeñas. ¿Cómo son estas nuevas bombas de insulina que ya estamos implantando aquí en el área sanitaria de A Coruña?
Bueno, pues las bombas han ido evolucionando muchísimo a lo largo de estos años. Por fortuna se han ido haciendo cada vez más pequeñas. Ahora mismo aquí ya tenemos 12 pacientes con la que conocemos como la nanobomba. Es una bomba muy pequeñita que no lleva cables, no lleva nada, es un parche, ¿no?, que se pega al cuerpo. Tiene el tamaño, pues yo diría que del capuchón de los subrayadores que utilizamos para en la escritura. Y pesa poquísimo y de momento no podemos usarla integrada con un sensor porque están en negociaciones, porque como lo que pone freno siempre a todos es el dinero. Entonces están un poco en negociaciones a ver si consiguen bajarle el precio para que a su vez esté integrada también con su el sensor que ya existe, vamos, en otros países. De hecho, los que lo traen, los que lo distribuyen en España, van a empezar a distribuirlo porque en Coruña somos los primeros en haber empezado con ella. Es una empresa italiana y en Italia ya tienen muchísima cantidad, miles de pacientes desde hace ya bastantes años, y ellos ya tienen allí toda la integración. Con lo cual, yo espero que aquí ocurra y, bueno, es una bomba pequeña. Después de esa bomba va a venir también otra parte. Entonces, la evolución es que cada vez los dispositivos sean mejores, con algoritmos mejores que ayuden más a las personas con diabetes y que sean más pequeñitas y molesten menos, ¿no?, en el día a día.
¿Cuántas personas ahora mismo tienen esta bomba?
Ahora mismo esta bomba la tienen aquí 12 personas. Pero claro, llevamos poquito tiempo. Uh-huh. Pero bueno, ya son bastantes, ¿eh?
Y contentas, ¿no?
Y todas están muy contentas, sí, todas, incluso hasta los más desastrosos, porque claro, yo quise probar esa bomba con todos los tipos de perfiles de pacientes para ver si tenía capacidad para funcionar, pero igual en todos, ¿no? Y sí, bueno, el que era desastre sigue siéndolo y el que era muy bueno sigue siéndolo, y algunos de los que no eran tan buenos incluso han mejorado, porque mejora la calidad de vida, le da otra, bueno,
otra libertad.
Sí, otra libertad a la gente.
Bueno, en estos tiempos, sobre todo después de la pandemia, que tanto se habla de la salud mental, seguimos apostando también porque en Diabetes Evolution intervengan también psicólogos. ¿Qué impacto tiene en una familia un diagnóstico de diabetes?
Terrible, porque primero la diabetes aparece como algo que no se esperaba. A ver, no se esperan nunca las enfermedades, ¿no? Eso es así, pero hay algunas que parece que un poco las ves venir, porque por familia y tal. La diabetes tipo 1, además, aparece generalmente en familias que no tienen a nadie con ese antecedente. La mayoría de la gente con diabetes tipo 1 no hay nadie más en su familia que lo tenga. Y luego la edad para debutar en la mayoría son niños o adolescentes. Entonces, el impacto es terrorífico porque les cambia muchísimas cosas. Precisamente una de nuestras misiones es intentar hacerles ver, educarlos, ¿no? Enseñarles para que ese impacto en sus vidas sea lo más pequeño posible, pero es terrible el impacto. Es, de hecho, la persona con diabetes lo sufre la persona, pero lo sufren todos los que viven con ella, ¿no? Todos.
Bueno, desglósenos el programa que vamos a tener el próximo sábado. ¿Qué expertos, qué temáticas se van a abordar?
Pues mira, primero viene un educador en diabetes que es un estela del Hospital del Niño Jesús de Barcelona, que es uno de los hospitales más punteros en diabetes tipo 1. Serafín Murillo seguramente es conocido ya por muchos porque es un excelente comunicador, ¿no? Aparte de saber mucho. Después se van a contar los avances por parte del Sergas, de toda la parte de investigación que hay en el Sergas, de investigación de informática, por favor, que hay en el Sergas, y se van a contar todos los avances que tenemos en ese. Va a presentarse, además, hay una aplicación móvil que se llama Sergas Diabetes. Sergas Diabetes ya existe, la gente lo puede descargar, ya tiene muchas cosas que se pueden ver, pero se van a ver mucho más. Entonces, en esta mañana, pasado mañana, se van a contar más cosas que es capaz de hacer esa aplicación, como la de hacer fotos a la comida y que con la foto nos diga qué cantidad de hidratos de carbono, de calorías, de proteínas y de todo tiene la comida que vamos a tener. A tomar incluso una cosa que se lleva un tiempo intentando hacer y hasta ahora no se había conseguido mucho, pero aquí se ha podido conseguir gracias a la cantidad de datos de sensores que tenemos y a la inteligencia artificial, que en la aplicación se convierta en un asesor del paciente, de manera que le informe que si el día si está alto o bajo o si ha tenido cualquier evento, cuál ha sido la razón por la que eso ha ocurrido, ¿no? Esto es algo nuevo que no tiene nadie y que, bueno, va a ser de una ayuda extraordinaria. Después vienen las autoridades a hacer la inauguración. Vamos a contar, como todos los años, con el consejero de Sanidad. A pesar de los cambios de consejeros, han estado respaldando siempre al Diabetes Evolution y este año, pues una vez más, y, bueno, por supuesto, el gerente del hospital y el presidente de la Sociedad de Calidad de Endocrino. Después habrá una mesa redonda, que las mesas redondas, esas mesas redondas son siempre en plan relax, en plan más más divertido, ¿no? Pero que siempre tienen un trasfondo importante detrás de la diversión, pero bueno, para hacerlo un poco más relajado todo el evento. Y después de la comida, pues tenemos la intervención de un psicólogo que es experto en diabetes. Él tiene diabetes y es uno de los mejores que hay en España en este aspecto. Y luego, como siempre, vamos a tener la mesa de los investigadores. O sea, vienen todos los investigadores que ya han estado viniendo a lo largo de estos años a contarnos cómo está la investigación en diabetes desde tres aspectos distintos, ¿no? Uno, pues hacia la cura de la diabetes con la investigación en células madre, como ya comenté antes, cómo está todo el tema de la inmunología, o sea, de toda la parte de lo que es la investigación al rechazo que realmente se produce en el origen o en el inicio de la diabetes 1. Y luego, Iria Gómez, que es una investigadora en la Universidad de Santiago, que también va a hablar un poco de qué se está haciendo ahora mismo aquí en Galicia con respecto a la diabetes tipo 1. Y yo creo que va a ser interesante, va a ser además el último Diabetes Evolution que se va a hacer.
¿Por qué el último?
Pues el último porque yo...
¿Tanto cuesta organizar esto?
Mucho. No es que esfuerzo cuesta, pero bueno, esfuerzo no sería un problema porque hay una persona, Marta Pérez, que es mi hija, que lo lleva detrás de esto desde hace todos muchos años, y entonces no en ese sentido no se habría ningún problema. El problema es que yo para mayo del año que viene me jubilo de la Seguridad Social, que siga trabajando en la medicina privada, pero en la Seguridad Social no. Entonces, cuando, bueno, pues que yo desaparezca significa que no va a haber dinero probablemente, o que, no sé, alguien se tendría que hacer cargo de esto. Y yo de momento no le veo mucha expectativa a eso. Pero bueno, igual hay alguien que de repente aparece por ahí con luces.
Pues una pena.
Que ponga dinero.
Bueno, pues por lo pronto hay que aprovechar el Diabetes Evolution de este 2025, este sábado en el Hotel Ática 21. Doctora Teresa Martínez, jefa del Servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y por darle visibilidad a este evento que a mí me parece que es importantísimo.
Pues antes de la celebración de esa jornada del Diabetes Evolution 2025, el sábado en el Hotel Ática 21 de Mato Grande, precisamente en ese mismo hotel, pero mañana a las 6:30 de la tarde se van a celebrar unas charlas organizadas desde el Diabetes Evolution en colaboración con la Universidad de A Coruña para hablar de enfermedades en contexto. Es un viaje divulgativo desde la perspectiva clínica, tecnológica y sociológica de las enfermedades. Como ponentes van a participar José Luis Mora Pérez del INIBIC, Roberto Brea del CICA y Dolores Mosquera de Intra TP. Mañana 6:30 de la tarde en el Hotel Ática 21 de Mato Grande, y la entrada es libre, puede asistir el público en general. Vamos enseguida con el deporte.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y el Leima Coruña, Pepe Torrente, aparta a Mencía.
Sí, después de que el jugador en un juicio en Zaragoza admitiese un delito de violencia de género contra su expareja, el club, el Leima Coruña, ha decidido apartar a ese jugador de la disciplina del conjunto que entrena Carles Marco. Emitió un comunicado diciendo: esta decisión ha sido tomada por el Consejo de Administración en una reunión de urgencia celebrado en la tarde de ayer, a la espera de recibir la sentencia derivada de la vista oral que se celebró ayer en torno al procedimiento judicial seguido contra el jugador. Y es que desde la entidad naranja explican que cuando se fichó al jugador, no conocían esta situación que ahora mismo, bueno, pues hace que esté apartado. De hecho, hoy por la mañana se le preguntaba a Carles Marco, también estaban miembros del Consejo de Administración, entre ellos el presidente, allí en la sala de prensa del Coliseum, pero el que compareció fue el técnico, que hablaba así de cómo ocurrió y sobre todo de que el Leima no conocía esta situación cuando decidió incorporar al jugador.
Un club como Básquet Coruña, porque lleváis mucho tiempo aquí, entonces uno hace las cosas ¿no? que las hace bien. Entonces ya te estoy contestando en que no, antes no sabíamos nada, pero bueno, todavía así, evidentemente el Joanqui pide permiso para irse y entrena el lunes y ya no entrena más.
Era una de las dudas que había, ¿no? De si el Leima Coruña conocía esta situación. Bueno, pues lo ha aclarado primero el entrenador, y desde fuentes del propio club decían que no sabían cuál era esa situación a la hora de incorporar a este jugador, que, insisto, está apartado a la espera de tomar una decisión definitiva, porque desde el Leima Coruña todavía no conocen o no tienen la sentencia escrita para tomar una decisión definitiva. Pero también ha dicho Carles Marco que ellos siempre están abiertos a explorar el mercado, así que si finalmente no viste más la camiseta del Leima Coruña, podría incorporar un jugador en su sustitución. Y en cuanto al deport, Lucas Nouby ya se entrena a las órdenes de Antonio Hidalgo, estuvo con la selección belga sub-21, estará disponible para el partido que el Deport tiene el domingo frente al Racing en el Sardinero.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida hablamos de más cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y recordarás, si ayer escuchabas esta sintonía, que el Partido Popular había denunciado que el gobierno de Inés Rey dejaba sin beca comedor, o ha dejado sin beca comedor, a más de 1.000 menores en los dos últimos cursos por falta de fondos, a pesar de tener derecho a la prestación. Pues bien, hoy el Partido Popular asegura, denuncia, que los recortes sociales no solo se han producido en las becas comedor. Hay recortes sociales en otros programas con lista de espera y denegaciones. Rosalía Mera es concejala popular.
1.105 persoas agardan polo servizo de axuda no fogar. 196 persoas agardan polo servizo de teleasistencia. 77 polo servizo de comida a domicilio e 54 polo recurso de talón restaurante. A 119 persoas con discapacidade negouse a posibilidade de acceder ao bono taxi, pese ao que o goberno municipal ao final non foi quen de gastar os cartos que tiña destinados para este recurso. Creo que ante semellantes cifras estamos en condicións de afirmar que a situación dos servizos sociais municipais é canto menos preocupante.
Pues a pesar de estos problemas sociales que denuncia el Partido Popular, el año pasado el gobierno local dejó sin ejecutar casi 2,5 millones de euros en bienestar social para emergencia social, renta social, programas sociales o bono taxi. Y en este año, con el presupuesto más alto de la historia de la ciudad y a pesar de subir todos los impuestos a todos los coruñeses, ha incluido recortes, dicen desde el Partido Popular, en emergencia y renta social o en las becas comedor. La realidad, según el PP, es que tenemos un gobierno municipal que presume de progresista, pero que no atiende a las necesidades de los coruñeses. Y este domingo se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Desde la Asociación Española contra el Cáncer lanzan este mensaje.
Sara, amiga, me tomo a pecho cuando dicen que seáis fuertes, cuando eso no está en vuestras manos.
Ay. Me tomo a pecho la angustia, el estrés y la ansiedad que os acompañan. Perdonad cuando no sabemos qué deciros.
Me tomo a pecho que, a pesar del miedo que pasabas, muchas veces eras tú la que nos animaba a todos.
Mamá, me tomo a pecho que te preocupe el trabajo, estar a la altura y que a veces dudes de lo mucho que vales. Te quiero mucho.
Me tomo a pecho tu dolor y tu derecho a sentirlo y a compartirlo. Te admiro por tu fortaleza y porque siempre eliges levantarte.
Mamá, nos tomamos a pecho que también necesites que te abracemos y te cuidemos. Te queremos mucho.
Gracias.
Me tomo a pecho la manera que vives las cosas importantes, como aquel día de Reyes, que pediste un momento a los médicos para estar con nosotros.
Me tomo a pecho que la vida nos obligara a pararnos en seco para recordarnos que lo prioritario es vivir.
Nos tomamos a pecho daros voz.
El cáncer de mama y cómo lo viven miles de personas, nos lo tomamos a pecho.
Pues este domingo se celebra ese Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Por cierto, el Banco de Alimentos Rías Altas va a celebrar el 7 y 8 de noviembre la gran recogida, en una edición que tendrá como padrino al presentador José Ramón Galloso. Va a ser en los supermercados de toda la provincia y competición esta mañana de voluntarios y de donaciones ante la necesidad urgente de alimentos. En estos momentos, el presidente del Banco de Alimentos Rías Altas, Manuel Mora, ha explicado que solo pueden cubrir el 12% de la demanda tras agotar las aportaciones del anterior campaña. Necesitan, ha asegurado, más donaciones de entidades y de particulares ha incidido ante las peticiones de instituciones. Desde el Banco de Alimentos Rías Altas atiende a 160 entidades de la provincia, lo que supone entre 24 y 25.000 beneficiarios. La campaña del año pasado recogía en torno a 110.000 kilos. Esperan este año llegar a los 130.000 o 135.000 kilos, por lo que se pide que toda la gente que pueda ayudar y colaborar se presente como voluntario para participar en esta gran recogida que va a celebrarse el 7 y 8 de noviembre. Los productos que más necesitan son conservas vegetales, de pescado, leche, aceite, cacao, galletas, pues cosas para el desayuno. Eso es lo que más urge a día de hoy en el Banco de Alimentos Rías Altas. Son las 2:05, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 20 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Sabemos que sientes apego por los comercios de tu vila, porque medraches pegado a tienda de Nerea o a perruquería de Pablo. E no vas a querer desapegarte con 100 euros de Mercanavila para gastar en comercios de localidades pequeñas de la provincia de Coruña. Descarga Mercanavila a partir del 20 de octubre. Mercanavila, una iniciativa de la Diputación de Coruña.
Pues vamos ya con las citas de la agenda que nos cuenta un día más Leti García Chas.
Opciones musicales para este jueves: concierto a las 7 en el Centro Ágora de la Banda Municipal de Música con la apertura del curso académico. La banda estará dirigida por la alumna de dirección del Conservatorio Superior de Música, Noa Guzmán. La entrada es libre hasta completar aforo. Y concierto también hoy en la Sala Mardi Gras a las 9:30 de El Niño de la Hipoteca, Guiu Cortés, que plantea una actuación en la que mezcla el monólogo de humor con sus canciones cargadas de ironía. La astrofísica Sara Cazzoli ofrece a las 7:30 una charla divulgativa en el Planetario de la Casa de las Ciencias con el título Clementina e os Planetas. El historiador y guardia civil David Rodríguez Couto protagoniza a las 7:30 la conferencia Del Atlántico al Pacífico, Galicia en el contexto de una exploración oceánica. Se celebrará en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria en la Avenida de la Marina y la entrada es libre hasta que se complete el aforo. Nuevo encuentro del ciclo Revisaros Marcos a las 7:30 en la Asociación Alexandre Bóveda. La temática de esta sesión es Despois do Lume y en la charla participará Sandro García, coordinador de ADEGA en A Coruña, de la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia. El Circo de Artesanos acoge a las 7:30 la conferencia A Primeira Xira Americana de Pepito Arriola, entre a arte e o espectáculo. Será impartida por Laura Pita Parra y se enmarca en el ciclo 130 aniversario de Pepito Arriola, o Mozart galego. El Teatro Colón acoge un año más el Festival Mundial de Ilusionismo Galicia Ilusiona, con la presencia de reputados magos hoy y mañana. El espectáculo hoy se representará a las 6 y a las 8:30 y las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com. El segundo Congreso Internacional, El Viaje a Través de la Palabra, reúne también hoy y mañana a profesorado y personas expertas en turismo y literatura en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña. Hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación y el Corte Inglés lo conmemora con la charla Aprende a comer mejor sin dietas. Tendrá lugar a las 7 en el restaurante del centro. La Confederación de Empresarios de A Coruña acoge en la Plaza Luis Seoane a las 4 la sexta edición de la jornada A Igualdad de un Activo para Empresa. Jai Coruña, el centro de negocios digitales ubicado junto a Palexco, celebra su primer aniversario a partir de las 8 con una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Galicia y los asistentes podrán recorrer también puntos interactivos y disfrutar de una cena cóctel con música en directo. Últimas entradas para los conciertos de Antonio Orozco y Manuel Turizo de este fin de semana en el Coliseum pueden adquirirse en ataquilla.com. En Betanzos, en la sala de exposiciones Jesús Núñez, puede visitarse desde ayer la exposición Castelao Grafista Facsímile. La muestra, que cuenta con piezas procedentes de las colecciones de arte de Abanca y a Fundación, se compone de una selección rigurosa de obras en las que se refleja la evolución del compromiso ético, social y político del artista riancheiro. En la librería Biblos, también en Betanzos, hoy a las 7:30 se presenta O lanzador de coitelos, de Fernando Castro Paredes y Premio Galaxia. Y el consorcio de Asmariñas continúa en Culleredo con su campaña de compostaje doméstico.